Y vamos a tener ahora, comenzando el 13 de julio, miércoles, al domingo 17 de julio, vamos a tener nuestro aniversario. Y ustedes pueden ver, al abrir completamente el programa, están ahí los horarios, los días de conferencia, un tiempo intensivo de predicación de la palabra del Señor, y ahí tenemos a quienes serán los predicadores. Creo que esto se mandó también en el grupo, ¿verdad?, de la iglesia. El tema, hermanos, de este año es estas tres palabras: mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad. Basadas en Mateo 24, Marcos 13 y en sí, en todo lo que se conoce como el sermón o el discurso del Monte de los Olivos. El sermón o el discurso del Monte de los Olivos. Y le hemos dado a los hermanos, específicamente al doctor Spence, va a desarrollar varias verdades basado en esta pregunta, ¿verdad?, de los discípulos que ya estaremos viendo. Dinos, le dijeron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en Marcos, Mateo 24, 42, si ustedes abren su programa así, tenemos ahí los versículos. Velad, dice, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego en Marcos 13, 33, de ahí tomamos el tema. Si ustedes se fijan, Cristo dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ha sido nuestra carga, hermanos, poder impregnarnos, permearnos de todas las verdades, no, bueno, no todas necesariamente, pero lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son el sermón que él dio desde el Monte de los Olivos. Este fue su último mensaje a sus discípulos antes de la última cena. Este mensaje él lo dio el martes de lo que se conoce como la última semana o la semana de la pasión o la semana del Señor Jesucristo, en la que él estuvo aquí vivo en la tierra, bueno, antes de ser crucificado. Y después de dar aquellos mensajes en contra de los escribas y las parábolas de la viña y la parábola de las bodas, sale regresando a Betania el día martes. Y es cuando los discípulos o cuando él les dice con respecto al templo y las piedras del templo. Y entonces ellos preguntan. Así concluye el día martes y el día miércoles no se ve ninguna actividad que el Señor Jesucristo tenga o ningún mensaje. Y luego tenemos hasta el día jueves en la noche, que es cuando se reúnen en el aposento alto y ya lo que conocemos de los mensajes del Señor. Pero este mensaje, este pasaje es clásico. Es muy importante para estos últimos días. Son las palabras del Señor Jesucristo con respecto a los últimos días. Y nuestra carga, como lo decimos y lo escribimos aquí, más que hablar de las señales y esto que está pasando, guerras y rumores de guerras, que son muy evidentes, más bien de lo que queremos enfatizar es lo que nosotros como cristianos, cómo debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la carga del aniversario. Mirad, velad y orad. Y bueno, ahí cuando dice las palabras del corazón del pastor, doy algunas palabras con respecto a la iglesia y gratitud. Y luego en el tercer párrafo dice, el tema de las conferencias de aniversario este año es Mirad, velad y orad. Nuestra carga es que los hermanos de la Iglesia del Dios viviente, de la cual formamos parte como individuos y como iglesia local, seamos conscientes de que Cristo nos manda en estos últimos días a mirar, velar y orar para estar listos, porque no sabemos a qué hora vendrá nuestro Señor. Además, para poder ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. La carga ha sido tomada, debería decir, del sermón que Cristo dio a sus discípulos como respuesta a su pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Más que enfatizar en las señales antes de su venida, las cuales son evidentes, deseamos aprender y recordar lo que Cristo indicó a sus discípulos que debían hacer para estar preparados para su venida. Dios nos guarde en estos últimos días. Y bueno, ¿ya les repartieron la lección de Escuela Dominical, hermano? La podemos repartir. Y aquí en la lección de Escuela Dominical, esa ha sido nuestra carga en este tiempo de Escuela Dominical, de esta mañana y tal vez la próxima semana. Aprender, leer, empaparnos un poquito de este sermón del Señor Jesucristo. Y que nuestros corazones estén siendo preparados para cuando el predicador, el doctor Spence, desarrolle estos temas, podamos estar un poquito más, más frescos en nuestra mente sobre estas cargas. También, pues, como pastor de la iglesia y el deseo de estos mensajes, pues quiero también expresar mi carga. Al respecto, yo no estaré predicando, como ustedes lo ven. Quisimos darle la oportunidad y, bueno, el privilegio de poder escuchar al doctor Spence en todos los mensajes y al doctor Roberto. Pero es mi deseo que como iglesia estemos impregnados de este mensaje. Usted lo puede tener, recordar, es Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. En los evangelios sinópticos encontramos allí este sermón, el sermón que se llama del Monte de los Olivos. Y hermanos, ahí en su lección de escuela dominical que tienen, realmente lo que he hecho es una síntesis de los versículos que le he dado al predicador para que él desarrolle. He añadido algunas otras cosas para esta escuela dominical. Y vamos a ir siguiendo este bosquejo. Hay mucho que se puede decir de estos mensajes. Estoy seguro que yo no voy a poder decirlo todo en estas dos escuelas dominicales, pero lo que quiero es que el corazón de la iglesia, pues, por nuestra mente, se prepare para eso, y Dios use al doctor Spence. Este es uno de los pasajes que pues hay diferentes perspectivas en cuanto a interpretación en los diferentes sistemas, ¿cómo se llama?, teológicos. Hay algunos que creen que todo lo que aquí dijo Cristo era solamente para la preparación de los judíos para cuando vendría la destrucción de Jerusalén, que fue en el 70 después de Cristo. Hay algunos que creen que todo esto que está aquí diciéndose solamente se dice a los cristianos que han de estar o que se han de convertir en la gran tribulación. Solamente. La verdad, en estos aspectos de escatología, ¿por qué usamos la palabra escatología? Porque la palabra escatología significa el estudio de las últimas cosas, y se usa porque este mensaje o este pasaje habla de aquello que ha de suceder en el futuro y que ahí hay señales, ¿no?, que se está preparando. Entonces, a veces los puntos de interpretación son muy diferentes, y hay un sistema de pensamiento que ha influenciado mucho, principalmente a los fundamentalistas y bautistas fundamentalistas hoy en día, que es el llamado dispensacionalismo como sistema teológico. Entonces, a veces, pues, se limita, ¿no? O se escucha algún comentarista o se lee algún comentarista y ya se establece esa posición. C.E. Scofield ha sido una influencia muy fuerte en la hora de interpretación aspectos de interpretación de aspectos escatológicos y parábolas. Pero bueno, no quiero hablar más de todos estos, de todo esto así, ¿verdad? Que lo que quiero es que vayamos. Y Dios ha sido mi corazón, sin presuposiciones, ir a lo que la Biblia nos presenta en estos pasajes. Es uno de esos pasajes que, pues, algún día en el cielo le diremos: Señor, bueno, estábamos bien en esto, como está viendo el momento, pero el Señor a veces no nos da todos los detalles del día y la hora. Él mismo lo dice: el día y la hora nadie lo sabe, pero nos da los principios. Y eso es. Y una de las cosas, sin estar con un afán de que, bueno, en este momento ahorita sucede esto, el punto es esto: en el momento histórico que a mí me está tocando vivir, hay una realidad. Cristo viene por mí y debo mirar, velar y orar. Debo estar preparado. Porque no sabemos, no sabemos, como dice el pasaje, el versículo, el día en que el Señor vendrá y podemos ser afectados. Esto es una de las cosas que aprendemos en este pasaje. No solamente es estar preparado para saber los tiempos, de decir: ah, ya viene ese día. No, estos tiempos nos van a afectar si no estamos mirando, velando y orando. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, bendice la exposición en esta mañana. Da tu gracia a tu siervo y la unción de tu espíritu para enseñar las escrituras. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahí están los versículos, hermanos, que seguimos aprendiendo. Hemos añadido los que el hermano Daniel nos ponía en la lección de la semana pasada. Amén. Que son Mateo 9:37 y Juan 13:14. No voy a tomar, ya tomé tiempo ahorita en la introducción, pero ahí están inclusive las citas de los versículos de las lecciones anteriores. Les animo aquí a los hermanos, a los que están allá en casa o en algún lugar en su viaje y están al pendiente del servicio, memoricen los versículos, aprovechen. Si van en el carro, si van en esto, vayan aprovechando memorizar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a Mateo 24, hermanos. Mateo 24, si son tan amables. ¿Se acuerdan que les dije? Tres pasajes, ¿sí? Donde encontramos el sermón del Monte de los Olivos. Mateo. Mateo 24. Okay. Luego, Marcos. Marcos, ¿qué dijimos? 13. Y luego, Lucas 21. Estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿cómo se le llaman? En un conjunto. Los sinópticos. Sinóptico. La palabra sinóptico significa de óptico, ¿no? Que se ven desde en un conjunto, porque son los evangelios que tienen pasajes más en común entre ellos, más en común entre ellos, y a veces un evangelista menciona algo que el otro evangelista no menciona, y el Espíritu Santo guió a cada uno de ellos en cuanto a lo que se menciona. Bueno, tal vez, bueno, si requerimos un plumón negro, ahí ténganlo preparado, por favor. Si se fijan, Mateo 24, en el versículo, voy a leer un poquito en el capítulo 23. Capítulo 23 es ese pasaje donde después de que el Señor Jesucristo es Pues le preguntan los fariseos, lo quieren, le tientan con varias preguntas y esto y el otro. Termina con este mensaje en Mateo 23 acerca de los escribas y los fariseos. Le habló, dice el capítulo 23, versículo 1, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y habla muy fuerte en contra de los escribas y fariseos. Todo el capítulo. Ahora, en el versículo 37, dice, concluye el Señor con esta oración: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego el capítulo 24 dice, cuando Jesús salió del, ¿de dónde? Del templo. Todo esto, lo que esas parábolas y esto que dijo a los de los fariseos, lo dijo estando ¿en dónde? En el templo. Inclusive en Marcos, vaya por favor sin perder Mateo, Marcos 13, encontramos que lo último que se menciona es cuando el Señor, cuando había una viuda que dio, ¿verdad?, dos blancas. Y dice en el versículo 41 de Marcos 12, 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Saliendo Jesús, ¿de dónde? Del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se refería a la destrucción del templo de Jerusalén, que vendría unos 37 años después, en el 70 después de Cristo, por los romanos. Entonces, mire el versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Si usted ve alguna foto de Jerusalén alguna vez, ahorita donde está la cúpula famosa, ¿no? Que tienen los musulmanes, y está el templo, donde se cree que antes estaba el templo de Herodes, y creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que por de este lado está el muro de los lamentos, que es el único de los muros que queda de ese antiguo templo, donde los judíos van y hacen sus oraciones. Entonces, por aquí está la puerta oriental del muro, por aquí más o menos. Y aquí hay una ladera que está llena de cementerios de los judíos, porque ellos creen, pues como dice la Biblia, que el Señor vendrá y va a entrar cuando venga por la puerta oriental. Entonces quieren estar listos, preparándolos, ahí están sus tumbas. Es interesante. Pues baja uno por esta ladera y luego sube, y aquí queda el Monte de los Olivos. ¿Se da cuenta que yo estoy aquí parado donde estaría Cristo y sus discípulos? Viendo hacia el templo, desde el Monte de los Olivos. Ahora recuerden que ahí en el Monte de los Olivos es donde está también el Getsemaní, el huerto del Getsemaní, donde después Cristo estaría orando. Es en el Monte de los Olivos, muy interesante, es probable que Cristo, no es probable, Cristo subió a los cielos, ascendió, desde el Monte de los Olivos. Y luego Cristo va a descender cuando venga en su segunda venida con poder y gran gloria al final de la gran tribulación. va a venir y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Es muy interesante, que es desde este monte, viendo al templo, en esta perspectiva profética, que él da este mensaje. Este mensaje. Vuelvo a mencionar, muy importante, las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. En el aposento alto, ya lo hemos visto otras veces, ¿verdad? Inclusive las cosas que les dijo cuando se les volvió a aparecer, o se les apareció después de muerto. Pero me llama mucho la atención este último sermón, si podemos decir, no oficial, porque no es así, ¿verdad? A sus discípulos. Después, gracias a Dios, todavía tenemos más revelación del Señor Jesucristo, aún en el libro de Apocalipsis, aunque a través de su siervo Juan, ¿no? Y las iglesias de Apocalipsis. Pero todo esto para que veamos la importancia de este capítulo, de este pasaje. Ahora, yo le animo, en preparación para este aniversario, en una semana y media que comenzamos, que usted agarre su Biblia y lea entonces, imprégnese, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y también le animo, no sé cuánto tiempo voy a ver, a que me trate de seguir para darle un poquito la estructura desde lo que desde mi perspectiva creo que tiene este pasaje para poder entenderlo, ¿verdad?, las respuestas del Señor. Bueno, sí, hermano. No, el templo de Salomón fue destruido en el 586 antes de Cristo. Este es otro. Después se construyó el de Zorobabel cuando ellos regresaron. Y probablemente sobre esas ruinas o sobre eso se edifica el templo de Herodes con una tremenda majestuosidad. Una majestuosidad tremenda. Estaba leyendo del templo de Herodes. Él quiso inclusive forrarlo todo de oro, pero no, los judíos no lo permitieron, pero había mucho mármol, era muy majestuoso ese templo. ¿Mande? Bueno, no necesariamente, en cuanto a dimensiones mayor, pero no. Y fue la manera en que Herodes se congració, podemos decirlo así, con los judíos, ¿no? Y bien, entonces, versículo 3, se sentó, estoy en Marcos 3, ¿está bien conmigo? Se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y aquí nos menciona, mire, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? De lo que él les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo serán estas cosas? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En Mateo 24 tenemos otra pregunta, pero por lo menos aquí leemos esto. Versículo 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Es una de las cosas que me llaman la atención y por eso también escogimos poner el tema mirad, velad y orad, que principalmente son palabras del Señor Jesucristo. Usted puede ver en estos tres pasajes la repetición de estas palabras. Mirad, velad y orad. La primera cosa que Cristo les dice aquí es, mirad. Y es la expresión de estar alerta. Mirad. Velar es estar despierto, pero mirad es estar atento a lo primero, que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Pero bueno, vamos a regresar a Mateo 24. Y debo seguir el bosquejo porque si no, no voy a concluir esta mañana, pero Ahí está. Solamente quiero que vean ustedes cómo se introduce este mensaje. Mateo 24:1. ¿Está ahí conmigo, hermano? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ya nos dijo Marcos que fueron cuatro discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Es la segunda pregunta, y podemos incluir una tercera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Sí? Bueno, no es lo mismo, pastor, cuando Él venga y el fin del siglo. Bueno, escatológicamente depende de qué interpretación le damos al fin del siglo. Y escatológicamente también tenemos que ver que su venida, o su segunda venida, está dividida en dos aspectos. Una venida secreta y otra una venida pública. Así lo podemos llamar. Una venida secreta y una venida pública. ¿A qué se refiere? Bueno, la venida secreta se refiere a que el Señor Jesús vendrá en cualquier momento por aquellos creyentes que por supuesto han sido salvos, han confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador y creemos que están esperando su venida. Están en una comunión correcta con el Señor y el Señor los va a arrebatar. Es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Por eso le llamamos el arrebatamiento. ¿Sí? Otra palabra que se usa es el rapto, aunque esa palabra no se usa en el ¿cómo se llama? Texto bíblico, pero está bien. La idea de es algo intempestivo, de repente, ¿verdad? Y entonces, los cristianos que estén vivos en ese momento del arrebatamiento, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados y serán llevados a las nubes y se van a unir con el Señor. Es un evento que no todo mundo va a ver. Solamente los que estarán conscientes de ese momento serán los creyentes. Por supuesto, también sabemos que en esa misma ocasión, todas las almas de aquellos que han muerto confiando en Cristo, cuyos cuerpos están en el sepulcro ahorita, van a volver con Cristo. Y van a venir y tomar sus cuerpos serán resucitados y sus almas se van a unir a su cuerpo y también van a ser llevados en las nubes con el Señor. Luego de ese suceso, que será todo en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos, los creyentes, van a ser arrebatados y unirse con el Señor en los cielos y van a ser llevados al cielo. Entonces va a llegar un momento en que en esta tierra se va a quedar sin creyentes que están esperando al Señor. A eso le llamamos el arrebatamiento o lo que es la venida secreta del Señor. Ese arrebatamiento va a dar inicio, o ese suceso va a dar inicio a lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación, o la tribulación, o la gran tribulación. Yo prefiero usar el término gran tribulación, porque es precisamente el sistema teológico de dispensacionalismo que usan la diferencia entre tribulación y gran tribulación, diciendo tribulación son los 3 años primero y medio primero, luego la gran tribulación los segundos 3 años y medio primero, y que precisamente lo toman para dar una estructura pues, sistemática en cuanto a este pasaje. Pero bueno, lo que va a suceder después de ese suceso del arrebatamiento es que comenzará la gran tribulación. ¿Con qué comienza? Con la apertura de los sellos en el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerda que hay un libro que Cristo tomó de las manos del que estaba en el trono, que es Dios? Y va a abrir el primer sello. Se va a abrir el primer sello. ¿Qué es lo que hace que eso empiece o ese sello se abra? Creemos que es el suceso del arrebatamiento o la venida secreta del Señor. Van a pasar los siete sellos, se abre el séptimo sello, luego vienen siete trompetas, todo eso se menciona en el libro Apocalipsis, luego viene la séptima trompeta y vienen siete plagas. Y luego hasta, esto comienza en Apocalipsis 6, el primer sello, y termina Apocalipsis 18, y en Apocalipsis 19 es cuando el Señor Jesucristo viene en las nubes, montado en un caballo blanco, ¿verdad? Y viene con todos los santos, y va entonces públicamente, esa es su venida pública. Usamos la expresión con poder y gran gloria, porque es la expresión que se usa precisamente en Mateo 24. ¿Sí? Entonces Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y todo ojo le verá, dice la palabra del Señor. Y a partiendo del monte de los olivos subirá hacia el norte hasta el valle de Jezreel con todos sus ejércitos celestiales que le seguirán, y entonces va a confrontar al anticristo con sus ejércitos y va a destruirlo en lo que es la famosa batalla del Armagedón. Ar es monte, Megedón o de Megido es una ciudad que está en una de las, periferias del valle de Jezreel, principalmente en el sur, Megido. Entonces, se llevará a cabo la batalla del Armagedón. Después de eso, entonces comienza el reino milenial del Señor Jesucristo, por 1000 años. Entonces, ¿qué tenemos? La segunda venida de Cristo. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Pero esta segunda venida de Cristo, lo vuelvo a mencionar, tiene dos advenimientos o dos aspectos. Uno, una venida secreta en la cual Él no pone su pie en la tierra, Él se queda en las nubes. Los muertos en Cristo, que ya murieron, sus almas, toman sus cuerpos, son resucitados, se unen con el Señor. Los creyentes vivos que están esperando al Señor son transformados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, nuestros cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos incorruptibles y nos uniremos al Señor en el aire y subiremos con el Señor allá a los cielos para estar siempre con el Señor. Empieza el periodo de la gran tribulación y al final de la, o qué es lo que finiquita la gran tribulación, es la venida de Cristo. ¿Sí? Este segundo aspecto de su venida, si podemos decirlo así, con poder y gran gloria, donde Él ya pone sus pies en el monte de los olivos. Entonces, de allí es que, ¿por qué menciono esto? Nada más porque, bueno, estoy tratando de dar algunos detalles sencillos y claros, pues porque aquí hay hermanos que ya tienen mucho tiempo, conocen estas verdades. Otros tal vez no son muy familiarizados, tenemos visitas y queremos que también ellos pues aprendan, ¿verdad?, de todo esto. Y todo esto por el hecho de la pregunta, ¿qué señal habrá de tu, qué dice?, venida. Entonces Cristo da señales de su venida en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21. Pero es interesante, debemos definir, bueno, ¿a qué venida se está refiriendo aquí? ¿O qué aspecto de su venida se está refiriendo aquí? Y es allí donde algunos lo ven desde una perspectiva, otros de otra, y algunos se establecen en un sistema teológico, como ya les dije, el dispensacionalismo. Y bueno, yo quiero presentarlo, ¿verdad?, tratando de tomar todo lo que la palabra de Dios dice, y bueno, tampoco no estoy diciendo que en estos términos escatológicos todo lo que uno dice es absoluto. A veces, y voy a tratar no quiero presentar una posición personal o eso, sino más bien una posición bíblica en base a lo que la Biblia dice. Pero vuelvo al punto. Lo quiero recordar esto. Tal vez usted después de que, ¿cómo se llama? Veamos esto. Bueno, algunas cosas no me quedaron claras o esto o lo otro, pero vuelvo al punto. Podemos caer en el hecho de afanarnos por saber, pero esto es primero, esto es el uno, esto es el otro, y perder la verdad principal que Cristo quería para sus discípulos. Aquí deben de velar, deben de orar, deben estar preparados. Miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Porque hay personas que pueden, tienen mucho conocimiento escatológico y tienen su, y hacen, escriben sus libros y tienen todo eso, y a lo mejor tienen toda su evidencia o su posición, pero no están velando. No están preparados. No es el conocimiento lo que nos solamente lo que nos capacita. Y digo solamente porque es importante conocer para estar advertidos. Pero es cómo respondo a este conocimiento. Y esta es la carga para este aniversario de nuestra iglesia. Bueno, fíjese la primer cosa que el Señor nos menciona aquí. Bueno, voy a la lección y ahorita regresamos a Mateo 24. Miren la lección. Ya vemos que estamos en un estudio de la vida de Cristo para aprender a ser como Él. Número 9 es el punto noveno que de las cosas que estamos queriendo aprender de Cristo. Y lo que aprendemos es que Cristo nos enseñó cómo estar preparados para su venida. Tenemos Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Y pongo Mateo 25 también porque creo que lo de la parábola de las vírgenes y aún de la parábola de los talentos es parte de este énfasis en estar velando, preparados. Muy bien, letra A. Cristo tomó tiempo para enseñar a sus discípulos cómo vivir en estos últimos días antes de su venida. Les respondió sus preguntas. Les exhortó y les advirtió de la importancia de mirar, velar y orar, porque no saben cuándo serán estas cosas y cuándo vendría su Señor. Esta preparación es fundamental para poder estar listos para cuando el Señor venga. Asimismo, para poder ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estas son frases bíblicas. Esas frases. Mire, por favor, Mateo 24:42, precisamente. Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí? Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vaya, por favor, a Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos 13, 33. Voy a leer desde el 31, y es algo que no sé si lo enfatizaré mucho, pero es muy importante. Lo que Cristo dice se va a cumplir, y ahí lo dice, 31, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, versículo 37, a todos lo digo, velad. Ahora, Lucas 21, Lucas agrega, creemos pues el Espíritu Santo a través del evangelista Lucas, esta expresión que mencioné al final del primer párrafo de la lección bajo la letra A, Mira el versículo 34 de Lucas 21. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Estoy en Lucas 21:34. ¿Está ahí? Ok. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36. Velad, pues. ¿Y cómo hay que velar? Según lo que dice el versículo. En todo tiempo orando. Y aquí veo dos propósitos, por lo menos este versículo lo dice. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Necesito velar, necesito orar, necesito estar alerta, mirar, porque puedo ser afectado, o sea, voy a ser afectado, ¿verdad? Puedo ser afectado por estas cosas que vendrán. Y también debo velar en todo tiempo orando para estar, diré la segunda frase del versículo 36 al final, para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estas frases el doctor Spencer las va a abundar en ellas, ¿no? Pero yo creo que se refiere a la importancia, por supuesto, de estar velando, estar orando, porque si no, no voy a escapar de estas cosas que vendrán. Debo estar velando, debo estar orando, porque si no, no puede ser que no esté delante, de pie delante del Hijo del Hombre, habiendo tenido victoria como un vencedor. Yo sé que todos vamos a estar de pie delante del Hijo del Hombre, o bueno, de rodillas, dice la Biblia, todo se arrodillará. Pero aquí es como se me figura esa misma frase que usaba en el parábola de los talentos, precisamente Mateo 25, cuando dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces debo velar, debo estar orando. Entonces yo no puedo descuidar mi vida espiritual, especialmente estos últimos días, nunca, ¿verdad? Pero estos últimos días hay cosas que van, hay engaños que si fuere posible engañarían también a los escogidos. Gracias a Dios que hay esperanza, que no necesariamente quiere decir que tengo que ser engañado. Pero hay cosas en las que tengo que estar alerta. Tengo que estar al pendiente. No puedo descuidar mi vida espiritual porque voy a ser afectado. Bueno, volvamos a la lección, hermanos. Volvamos a la lección. Letra B. Cristo tomó tiempo para responder a sus discípulos. Cristo tomó tiempo para responder a sus discípulos. Ahora, ¿y qué? ¿Qué pregunta tenemos ahí? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una de las cosas que me llamaba la atención es que esta pregunta de los discípulos fue porque el Señor Jesucristo, bueno, ellos les dijeron: ¿veis estas piedras, estos? Y Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es una profecía de algo que va a suceder en el futuro, sobre algo tan portentoso que como era el templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, cuando Cristo habla, nosotros deberíamos estar dispuestos a preguntar: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una de las cosas que yo deseo como pastor para esta amada iglesia y para usted como individuo, como familias, es que no estemos como neutrales o como así como si nada está pasando. No. Creemos la Biblia, y la Biblia no es un libro solamente para, ay, dormir tranquilo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y la Biblia no es solamente para acordarme de algún versículo cuando tengo algún problema económico, ¿verdad? Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, hay profecías. Estamos viviendo en los últimos días. Y este es un deseo de su servidor que, hey, mira, vela, ora, pregunta. A veces venimos a la iglesia y escuchamos y eso, pero no estamos al tanto, oh, esto, el otro, esto va a pasar. A veces nuestro conocimiento no es cuestión de que queramos tener aquí eruditos solamente y que todo lo sepa. Pero es que yo sepa, ok, este mensaje que Dios quiere enseñarme a mí, no es solamente una verdad allí, que sí, me causa a lo mejor ánimo o arrepentimiento, pero no, debo estar alertado, debo estar dispuesto. Dinos. Y esa es la carga. Que nosotros como cristianos, ok, esto va a suceder. Por eso les decía, hermanos, permémonos esto, porque son los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Debo estar alerta, debo estar consciente en mis oraciones. Señor, ayúdame. Hay muchas cosas en este mundo que puede ser que me quieran engañar, que me quieran confundir. Señor, guíame. La maldad ha aumentado y el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfría, Señor, que mi corazón no se enfría. Mira cómo está tu corazón. Mira, vela ahora. Despierta. Sal de tu aletargamiento. Has estado dormido. Has estado ocupado aquí y allá. ¿Se acuerdan del pasaje de aquel de acá, verdad? Y que le dijo, verdad, aquel hijo de los profetas, verdad. Y tu siervo estaba ocupado aquí y allá. Y pues olvidé lo que. Y así podemos estar. Afanados en muchas otras cosas. Velad, mirad, velad y orad, porque no sabéis. No sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis. Yo creo que ninguno de nosotros pudiéramos decir, pues yo sí sé, pastor. Ahí está. Guerras, rumores de guerras. Dice la Biblia, esto será principio de dolores. Que estamos muy cerca, eso es muy cerca. Pero el día y la hora... ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo? Nadie lo sabe. ¿Y eso qué implica? Que yo debo estar preparado para todos los días y para todas las ¿qué? Horas. No puedo dar tregua. No puedo dar tregua. No debo dar tregua. No debo dar tregua. Alguien dirá, pero ¿qué me puede pasar, pastor? Ah, pues, no, mira que nadie os engañe. El amor de muchos se ha enfriado, lo hemos visto esta mañana, meditaba, pensaba yo, inclusive pasaban por mi mente, ahora cercanos a otro aniversario, familias que ya no están aquí, y vuelvo a decir, no quiere decir que si están en esta iglesia es porque van a seguir al Señor, no, a lo mejor el Señor les lleva a otra iglesia y qué bueno que busquen a Dios, pero por lo menos por lo que recordaba de alguna vez, ya no están buscando a Dios. Y aquí estaban. Y oraban. Ya no es cuestión de, ay, una resbaladita, un desliz. Y, ay, sí, perdón. No, ya llega un punto en que se establece una forma de vida. Donde ya no se toma en cuenta al Señor. A lo mejor se tiene al Señor para decir, bueno, gracias a Dios que me cuidó. Y que me dieron mi aguinaldo, y sí, mencionan a Dios, pero en sus vidas. Yo no estoy exento, usted no es exento. En estos últimos días. Letra C. Y si usted se fija, en los puntos, van en orden cronológico, como van apareciendo las frases. Prácticamente son los mismos pasajes, no añadí nada, voy a abundar en ellos. Pero son algunas cosas que quería yo enfatizar, y lo vuelvo a decir, más que en esta carga del aniversario, más que hablar de guerra, rumores de guerra, mire que esto que está pasando, y no sé si el doctor Spence hablará de algunas cosas así al respecto, pero mi carga principal es, eso ya lo sé, hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestilencias, pero es, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo? Tengo que leer la Biblia aquí, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. ¿Qué me está diciendo Cristo a mí? No para que se me haga la cabezota grandota, ¿verdad? Que para y hablar de pues está bien las noticias, que Rusia, que el otro, que este, el otro. Ok, está bien, eso está muy interesante. Pero ¿y yo qué? Y en el versículo 4 de Mateo 24, es el punto número 1, debajo la letra C. La letra C dice, Cristo advirtió a sus discípulos de lo que vendría y les enseñó cómo estar preparados. Número 1, mirad que nadie os engañe. Versículo 4, Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, esa fue su primer pregunta, respuesta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de las cosas que usted puede advertir o ver cuando lea estos pasajes, especialmente Mateo 24, es el uso de las palabras de la palabra muchos. Muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Se acuerda del camino de la puerta estrecha y el camino angosto y la puerta ancha y el camino ancho? Muchos son los que entra por él. Muchos son los que van a la perdición. Entonces, hoy en día no somos la mayoría, nunca lo ha sido el pueblo de Dios la mayoría, pero hoy en día la manera de pensar aún el sentido común de la sociedad está cambiando en muchas cosas. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, Cristo no nos dice en qué aspectos, en qué conceptos te van a engañar, en qué, o sea, no es una disertación, ¿verdad?, de todo, pero sí te dice, mirad, mirad. Podemos ir a otros pasajes, probad los espíritus si son de Dios. Gracias a Dios que no me ha dejado solo. Tengo la Biblia y tengo el Espíritu Santo. Por eso es que necesito leer mi Biblia, necesito escuchar la predicación. ¿Qué es lo que puede salvar a los creyentes? La locura de la predicación. No es opcional. Bueno, yo le pregunto, ¿bañarse es opcional? Para algunos, Alicia. ¿Es opcional? No, es una necesidad. Escuchar y exponernos a la palabra del Señor es opcional, es decir, es, bueno, pues no me pasa nada si no lo... No, es una necesidad. Y la primera expresión es, mira que nadie os engañe. Ahora, vean Lucas 21:9. Porque en este mismo contexto, pues es el mismo acontecimiento, el mismo discurso, pero Lucas agrega algo más. Mire Lucas 21, este no lo leímos hace ratito, pero mire el 21:5. Dice, y a unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, y aquí lo confirma, mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y vendrán diciendo, el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Ahora, la siguiente frase, ahí está en el punto número uno, es mirad que no os turbéis. Primero, mirad que no, que nadie os engañe. O en Lucas, mirad que no seáis engañados. La otra es, cuando haya las guerras, cuando haya las sediciones, cuando haya los rumores de guerras, ¿qué nos dice Lucas 21:9? ¿O qué nos dice el Señor Jesucristo que nos escribe Lucas? Dice, ¿no os qué? No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ahora, vamos a Mateo 24. ¿Qué nos dice Mateo 24:6? Me adelanté allí y me fui a Lucas y ya no leí Mateo 24:6, pero ahorita vamos a leerlo. Mire lo que dice. Primero, la primera respuesta de Cristo cuando le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas, si señala la palabra de tu venida, el fin del siglo. La primera respuesta de Cristo es, mirad que no, que nadie, ¿qué? Os engañe. ¿Por qué? Porque van a levantarse muchos, ¿verdad? Que van a decir, yo soy el Cristo, y van a decir en mi nombre. No, que nadie os engañe. Segunda cosa, versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Amén. Ok, y nosotros como cristianos, ¿qué nos dice Cristo? Mirad que qué. Que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, como, ¿y qué voy a hacer? Y mi dinerito que tengo en el banco, y si se va el dólar para acá, y si el esto, y si a Putin se le ocurre el otro, y si Biden no toma ninguna acción, y si la Unión Europea y el grupo de los 8, que ahora es el grupo de los 7, porque ya no está Rusia, no, entonces voy a, ¿dónde? No os turbéis. Amén. No puedo empezar a tomar decisiones, ¿verdad?, para el futuro de mi vida, porque es... No os turbéis, tengo que hacer la voluntad. Ahora, tengo que tomar decisiones para el futuro de mi vida, por supuesto. Pero me refiero basado o asustado o turbado por estas cosas. Mirad que no os turbéis. Como dice en Lucas 21, mirad, no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Así que tranquilos. ¿Qué dice Marcos? Al parecer Marcos no menciona nada al respecto, por eso no lo mencionamos, ¿verdad? Aquí Marcos dice en el versículo 7, más cuando sí dice, o sea, de las guerras, pero no da este mandamiento de mirad que no os turbéis. Pero dice, mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no, sí lo dice, mire, versículo 7, Marcos 13, 7. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, ¿qué cosa? No os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores, son estos. ¿Sí? Ahora, hay otra frase que aquí se menciona en Marcos 13:9. Mire, ¿está ahí conmigo en Marcos 13:9? Pero mirad por vosotros mismos. Es una frase que también Lucas menciona casi al final del pasaje. Mirad por vosotros mismos. Lucas lo menciona en el versículo 34. O sea, está bien, no, que no te engañe. No, mirad que nadie os engañe. Mirad que no os turbéis. Mirad por vosotros mismos. Que tu corazón no se llene de glotonería y de las embriagueces de este mundo y de los afanes de este siglo. Mira por tu propia vida espiritual. Por eso, mirad, velad y ¿qué? Y orad. No te turbes, que no te engañen, pero ten cuidado de tu vida espiritual. Ten cuidado. Hermanos, los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Y esta es lo que Cristo nos da para afrontar los últimos días. Que Dios nos ayude. Ahí les dejo esa lección. Tráigala la próxima semana. Lea los pasajes. Imprégnese de estos versículos que en la semana de aniversario pues estará abundando, y que todo esto nos ayude para estar preparados. Porque en el día que no sabéis, nuestro Señor vendrá. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias porque pues te tomaste el tiempo para responder a tus discípulos. Y por supuesto a nosotros también. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener este interés que los discípulos mostraron. Puede haber sido curiosidad, pero que nosotros no solamente sea una curiosidad de saber, sino un honorable deseo de estar avisados, preparados para estos últimos días, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra para no ser engañados. Gracias porque tú tienes control sobre aún lo que los reyes deciden. Así que no queremos estar turbados. Pero ayúdanos a estar mirando por nosotros mismos. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Qué afanes nos están controlando? ¿De qué se está cargando nuestro corazón? ¿De la glotonería y la embriaguez? De los deseos, placeres de este siglo. Ayúdanos, Señor. No queremos. Queremos ser tenidos por dignos de estar en pie, de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendice ahora ese tiempo de receso y prepáranos para el servicio. En unos instantes más comenzaremos. En Cristo Jesús. Amén.